Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ya han pasado más de 8 años desde que la entonces ministra de Asuntos Exteriores sueca, Margot Wallström, anunciara que su país tendría una política exterior feminista. En este tiempo, varios países de Europa y de América se han sumado a este enfoque para el manejo de sus relaciones exteriores. Canadá, Francia, Luxemburgo, México, España, Chile y más recientemente Colombia. También conocida como política exterior con enfoque de género, este tipo de diplomacia busca modificar las estructuras de poder nacional e internacional en las que han imperado los hombres de manera que se logre una igualdad y una inclusión de género. Aunque una de las medidas que se incluyen en esta mirada de las relaciones exteriores es lograr que haya una paridad de hombres y mujeres en los cargos directivos de los ministerios del tema y de los organismos multilaterales, el feminismo en las relaciones internacionales va mucho más allá. Por ejemplo, se trata de tener una mirada del funcionamiento de la política internacional que no sea exclusivamente masculina. Es decir, se trata de que las mujeres puedan aportar su manera de entender y solucionar problemas y fenómenos tan diversos como la paz, el desarrollo y la crisis climática. Esta mirada tiene consecuencias no solo políticas, sino que redefine, por ejemplo, los criterios con los que se diseñan proyectos de desarrollo y se asignan los recursos de la cooperación internacional, bi y multilateral. Y ha logrado también extenderse desde la política internacional hasta procesos nacionales, como el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, en cuya negociación e implementación se incluyeron principios de igualdad de género. Para entender qué es la política exterior feminista, cuál es el papel que este enfoque desempeña en la diplomacia colombiana actual, cuáles son sus logros y cuáles sus tareas pendientes, nos acompañan Lina Luna, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Sofía Pérez, de la Universidad del Rosario, y Cristian Chacón, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, pues gracias Sofía por venir a hablar con nosotros aquí directamente en el estudio de Coordenadas Mundiales.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, nuevamente me pone muy contenta estar aquí otra vez.
Y a Lina Luna, la directora de nuestra Escuela de Relaciones Internacionales, gracias Lina por conectarte.
Muchas gracias a ti César, como siempre feliz de acompañarlos en este espacio.
Y finalmente Cristian Chacón, Cristian, gracias, es la primera vez que nos acompañas Cristian, ¿verdad?
Correcto César, y muchas gracias por la invitación, también saludar a Sofía y a Lina, es un gusto compartir la mesa con ustedes.
Bueno, pues les propongo que entremos en materia. Lina, ¿qué se entiende por diplomacia feminista o diplomacia con enfoque de género?
Bueno, básicamente, claramente es un tema que tiene un origen, digamos, más internacional, incluso europeo, cuando se plantea, ¿no? Pero eso no significa que a partir de ese tema no se haya extendido de diferentes formas a las diferentes regiones del mundo. Y marco este énfasis en las diferentes formas en las diferentes regiones, es porque todavía no podemos, ¿sí?, ir a, o sea, si bien, definir en concreto qué es esta política exterior o feminista o de género, o esta diplomacia feminista o de género, sino que hay diferentes aproximaciones dependiendo de la región, ¿no? Entonces, básicamente, el primer país en proclamarla fue Suecia en el 2014, y en general podríamos decir que lo que busca la diplomacia feminista es incluir los diferentes temas de las diferentes luchas de género en un nivel institucional mucho más específico. Es decir, no solamente se trata del trabajo por medio de ONGs, del trabajo por medio de secretarías o por medio de ministerios, sino que también se trata de darle más voz a estos temas, digamos, de estas luchas, a partir no solamente de ministerios hacia adentro, sino también hacia afuera, es decir, promoviendo incluso el encuentro entre otros países y otros colectivos en otros países. Pero a la vez se refiere también a ir promoviendo en las cancillerías, sino en general en los diferentes institutos o instituciones políticas gubernamentales, la eliminación de la brecha de género, digamos, la participación mucho más activa de las mujeres, darle más espacio a esas propuestas y reflexiones de las mujeres o de estos otros géneros en torno a los diferentes temas. Y en ese sentido, si pudiéramos, como te digo, es difícil de como meterlo en una sola bolsa, pero yo diría que en general se basa en tener, abrir y promover una visión más interseccional, una visión más empática respecto como a la reflexión de qué hemos hecho en las políticas hasta ahora, en las formas y qué podríamos hacer y cuáles son otras necesidades que no se han tenido en cuenta. Obviamente hacer que la representación tanto femenina como de los géneros y las razas sea mucho más sustantiva y no se trate solamente de números de más mujeres que hombres, sino más bien de una representación real en todos los aspectos de la toma de decisiones y generación de políticas. Obviamente un tema de rendición de cuentas y en general se dice también pues que es un compromiso muy claro con temas de paz y medio ambiente que son los que más atraen, digamos, en ese sentido en esta política. Entonces un poco como la resumiría, pero como digo, hay muchas definiciones y la definición va a cambiar también dependiendo de la región desde la que estamos hablando.
Sofía, y desde Colombia, para retomar lo que acaba de decir Lina, desde nuestra región, desde Colombia, ¿qué se está haciendo en ese sentido? ¿Qué tanto se ha cogido esta perspectiva para la política exterior colombiana?
Bueno, pues Colombia en ese momento está construyendo su primera política exterior feminista, guión con enfoque de género. En el caso de Colombia se están usando las dos cosas como sinónimos, es decir, feminista y con enfoque de género significando lo mismo, porque la palabra feminista es muy evocativa y pues puede traer una serie de cuestionamientos o de críticas de algunos sectores políticos. Se está construyendo esta política exterior feminista basada también en las prioridades de política exterior del gobierno actual, en el tema de paz total, cuidado medioambiental, acción climática, un cambio en la política de drogas y pues el cuarta característica de la política exterior colombiana ahora es su enfoque de género, que básicamente significa que se incluye dentro de la agenda, se incluyen dentro de la agenda todos los compromisos internacionales que ha asumido Colombia en materia de derechos de las mujeres y las niñas, y haciendo énfasis en mujeres en sus diversidades, es decir, se entiende que el componente racial, étnico, las mujeres en las ruralidades, las mujeres migrantes, también tienen que ser incluidas dentro de la toma de decisiones de política exterior, tanto escuchando su voz y en modelos participativos, como también teniendo en cuenta sus vivencias para el diseño de la política exterior colombiana. Entonces está en este proceso de construir un plan de acción que tenga en cuenta todas estas características y que será muy seguramente publicado pronto y podremos examinarlo y verlo con más detenimiento pues cuando ya esté publicado.
O sea, por ahora es un insumo para el diseño de la política exterior de este gobierno.
Así es, en este momento tenemos los principios rectores de la política exterior con enfoque de género de Colombia, que son que es una política pacifista, interseccional y participativa, es decir, está encaminada a la paz total, está teniendo en cuenta las voces de las mujeres en sus diversidades en varias regiones del país y además es interseccional, es decir, tiene en cuenta estas intersecciones entre el género y otras categorías sociales como lo son la raza, la etnia, la clase social, la discapacidad o la pertenencia, por ejemplo, a la población LGBT. Con base pues en estos principios está construyendo este plan de acción que pronto será publicado.
Cristian, ¿y podríamos esperar que la ejecución de esta política exterior con enfoque de género sea muy diferente a la política exterior que hasta ahora Colombia ha mantenido?
Pues eso abre desafíos enormes, sobre todo, por ejemplo, porque uno de nuestros grandes interlocutores, Estados Unidos, no deja de mantener un idioma, digamos, un lenguaje muy tradicional alrededor del tema de la política exterior. Menciono un caso muy puntual y es la discusión, por ejemplo, que hay hoy por posicionar el concepto de mujer agricultura versus el concepto de mujer rural, ¿sí? Y esa es una discusión que tiene Colombia, defendiendo un poco la idea de la mujer rural, mientras que en Estados Unidos se privilegia la idea de la mujer agricultora porque tienen unos pesos y unos significados diferentes. Pero adicionalmente también, y me parece supremamente importante lo que mencionan, de cómo se complejiza un poco este tema de política exterior feminista y de género, porque, por ejemplo, en muchos ámbitos internacionales, por la misma complejidad global, es difícil poder posicionar temas vinculados a las orientaciones de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas para la población LGBTIQ+, son en espacios como Naciones Unidas o en espacios internacionales, en pequeños comités dentro de ese entramado internacional, muy complejos de posicionar por la presencia, obviamente, de países musulmanes, la presencia de China, de países que penalizan, ¿sí? Digamos, este tipo de manifestaciones y estas posiciones y estas políticas, incluso el mismo Rusia, que sabemos tiene una posición bastante limitante frente a la vida y la intimidad de la población LGBTQ+. Entonces ahí van surgiendo, digamos, desafíos muy, muy grandes, pero además es importantísimo ver cómo Colombia va a integrar, ¿sí?, esta política exterior feminista a un conjunto de indicadores, de prácticas, cómo en cada una de las intervenciones de Colombia, ¿sí?, en espacios regionales, globales, subregionales. Pero hay un desafío muy importante y es cómo traer esta política exterior feminista a indicadores concretos. Es decir, cómo Colombia en espacios internacionales, regionales, subregionales, va a posicionar asuntos vinculados, por ejemplo, a negociar un asunto de comercio o negociar temas vinculados a la agricultura o negociar temas de no proliferación, incluyendo un enfoque de género. Es decir, cómo el funcionario, cómo, digamos, el tomador de decisión, el representante de Colombia en estos espacios, va a integrar dentro de sus intervenciones, dentro de sus acciones, el enfoque de género. Eso es muy, muy importante y tenemos que ver cómo se construye ese plan. No es solo la declaración de una política exterior feminista, sino que, por supuesto, lo fundamental es hacer que eso se vuelva efectivo en esos espacios internacionales.
Lina, por lo que tú nos explicabas al comienzo de este episodio, también es una política exterior, digamos, incluyente en el sentido de que tiene en cuenta más actores. Si es fácil lograr, digamos, esa articulación con organizaciones de la sociedad civil, otro tipo de organizaciones, o eso hace que tal vez sea más difícil llegar a algo concreto y se quede esto un poco en anuncios bien intencionados?
Yo diría que el proceso ha sido un poco más de abajo hacia arriba, si tenemos en cuenta que son las diferentes colectivas feministas y movimientos feministas, incluso la misma Secretaría de la CEPAL, ¿cómo es que se llama?, la Conferencia Regional sobre Mujeres en América Latina y el Caribe y demás, son las que en algún momento terminan impulsando este tipo de iniciativas que hasta que llegan al nivel de proponerse como política exterior feminista. De hecho, en América Latina creería yo que todavía somos pocos los países que hemos declarado como tal que tienen una política exterior feminista o de género, siendo el primero México, si no estoy mal, luego Chile y ahora Colombia. Entonces, en ese sentido, es evidente que es un proceso incipiente y que es un proceso, en ese sentido, al que todavía le falta mucho por recorrer. Entonces, si tenemos esto en cuenta, y aquí aprovecho además para hacer una anotación respecto un poco a lo que nos decía Cristian, que yo sacaría del paquete de países que nombraste a China, porque en China el proceso es muy diferente. De hecho, empezó como desde la época maoísta una inclusión femenina en absolutamente todos los sectores, e incluso para temas como el COVID y demás, siempre son mujeres las que manejan ese tipo de política, por ejemplo, ¿no? Pero lo digo es porque yo veo más el conflicto no en la no existencia de otros actores que requieren esa participación, digamos, o que promueven todos estos tipos de valores y de mecanismos. El problema está en cómo está el vínculo entre estos actores tradicionales que promueven los movimientos feministas y los diferentes movimientos de inclusión y el Estado como tal. ¿Qué tanto están siendo escuchados y qué tanto, o sea, cómo hacer para que esta política que ahora se implementa desde arriba escuche efectivamente las voces de los de abajo, ¿no? Porque además este tema del feminismo es un tema supremamente complejo. Un poco Sofía nos dijo para evitar estos asuntos, pero para poner un ejemplo sencillo que siempre pongo es, si en algún momento decimos que necesitamos una política de inclusión para personas con dificultades de movilidad, por ejemplo, nadie lo pone en duda. Todo el mundo dice, claro que sí, necesitamos rampas, necesitamos ascensores. Pero cuando uno dice necesitamos una política de inclusión de mujeres negras, lesbianas, por ejemplo, la respuesta es viejas locas que no saben qué más inventarse. Es decir, todavía no hay un concepto, ni un respeto, ni una aceptación de la causa como tal. Y en países como Colombia es súper complejo porque entonces se asume que, ok, nos tocó poner mujeres o nos tocó poner personas trans o nos tocó poner personas de otras, digamos, identidades o, digamos, etnias y demás, pero no hay realmente un compromiso o una comprensión de por qué las estamos poniendo ahí o para qué, más allá que cumplir una cuota. Entonces, por un lado, esa parte es compleja, que cuando viene de arriba para abajo, a veces se vuelve a cumplir cuotas. Un poco los indicadores que mencionaba Cristian, hay que afinarlos muy bien para medir que efectivamente no es un tema de números, sino un tema tangible y sustancial de la inclusión. Y por otro lado, pues está también el tema de esos conceptos, diferentes conceptos de qué es la inclusión, ¿no? Eso va a cambiar dependiendo de la región, eso va a cambiar dependiendo de las condiciones de cada una de estas personas. Como les decía, es muy distinta una mujer blanca colombiana a una mujer indígena o de raza negra y demás colombiana. Tenemos condiciones muy distintas y reconocer esa diferencia aún en la unidad por la causa es muy complejo para una política de Estado y creo que es uno de los retos más importantes.
Bien. Bueno, en el primer segmento de este episodio hacíamos una mirada general, le dábamos una mirada general al tema de la diplomacia feminista, la diplomacia con enfoque de género, y veíamos pues de qué se trataba y en Colombia cómo estaba implementándose, cómo se estaba operativizando. Sofía, ¿en qué otros países de América Latina? Lina nos mencionaba México y Chile. ¿Son estos los tres únicos países que han incluido el feminismo? Me imagino que hoy, con el gobierno argentino, hay pocas esperanzas de incluirlo, digamos, como una perspectiva en el diseño y en la ejecución de política exterior de ese país. Pero digamos que son estos tres países los únicos que han abiertamente, oficialmente, formalmente, dicho que van a tener una política exterior feminista.
Sí, abiertamente, en este momento, los únicos tres países que... de los que tengo en este momento conocimiento que han adoptado una política exterior feminista son México, Chile y Colombia. México y Chile con unos lineamientos de política exterior feminista y Colombia preparando su plan de acción. Chile también en este momento está preparando su plan de acción, es decir, están preparando esta serie de políticas que van a estar incluidas dentro de el tema de la política exterior, aunque otros países también tienen políticas exteriores encaminadas a incluir los derechos de las mujeres en la agenda de su política exterior, por ejemplo, Brasil. Y pues el tema de Argentina es un tema triste porque nos demuestra la fragilidad que tiene la política exterior feminista cuando no se logra transversalizar y cuando no se logra institucionalizar de forma efectiva. Los temas de feminismo y los temas de género son temas que son muy fácilmente, digamos, tomados por movimientos populistas y especialmente movimientos populistas de derecha para rechazarlos de entrada y con eso ganar adeptos en estos nuevos movimientos antifeministas que están surgiendo. Y en estos movimientos antifeministas, uno de los principales, digamos, una de las principales herramientas discursivas es negar las desigualdades y las violencias sufridas por las mujeres o igualarlas con las dificultades que sufren los hombres en otros ambientes, en otros aspectos de la vida, como por ejemplo decir que es que como los hombres van a la guerra, entonces no existe el sexismo, no existen las violencias y que por ende entonces incluir los asuntos de género y de feminismo en la política y en la política exterior pues es un sinsentido, ¿no? Entonces esta fragilidad que se demostró en Argentina, pues estas nuevas decisiones que está tomando el presidente Javier Milei demuestran esta necesidad de transversalizar, institucionalizar la política exterior feminista, convertirla en una política de Estado más que en una política de gobierno y así evitar, por ejemplo, también lo que pasó en Brasil con Bolsonaro y es que se echen para atrás un montón de avances en temas de derechos de las mujeres y luego toque empezar un poco de cero como lo está haciendo ahora el gobierno brasileño.
Cristian, pero esto no se debe precisamente a lo que nos menciona Sofía de una ideologización del tema del feminismo y del tema, por supuesto, de su aplicación en la política exterior. Es posible, por decirlo así, es posible lograr una política de Estado en un tema que tiene una identidad ideológica o que lo ha tenido hasta ahora, por lo menos, tan fuerte, tan marcada.
Bueno, pues ahí es bien interesante dar cuenta de algo y es el tema de los reflujos en estos tipos de cambios. Es decir, no es solo, o sea, pasa con el feminismo, pero ha pasado, no sé, con los derechos del voto de las mujeres. Ha sucedido también con la inclusión o con el matrimonio igualitario, incluso con otros temas menos, que podríamos a estas alturas ver como menos polémicos. Lo que vemos siempre es que hay unos reflujos porque justamente estos viejos órdenes o estas viejas ideas, ¿no?, tratan de mantenerse porque están defendiendo justamente un privilegio, ¿no? Entonces, claro, el fenómeno de Argentina es muy desalentador, ¿sí? Que no es solo el de Argentina, porque también estamos viendo el de El Salvador, ¿no?, con Nayib Bukele, pero sin duda eso lo que también da cuenta es de la necesidad de no dar estos derechos por sentados e implica además un ejercicio de movimiento, un ejercicio de constancia en la lucha por los derechos, ¿sí? Y eso es muy, muy importante tenerlo en consideración. Claro, una política de Estado, uno, digamos, siempre como analista es muy insistente en la necesidad de que la política exterior debe convertirse en una política de Estado, pero eso siempre va a estar entreverado en una discusión política, ¿no? Y cuando llega un presidente que no comulga con estas ideas, pues vez o lo omite o simplemente intenta transformarlo. Pero algo que sí es fundamental y que creo que en eso, para hablar del caso de Colombia, en el caso de México y de otros países también que están muy cercanos a esta declaración de la política exterior feminista que se firmó en México, liderada además por Alicia Bárcenas, que lideró la CEPAL durante muchos años. Lo que sí hay que señalar ahí es que la institucionalización implica tener muy claro y además ojalá determinado en términos constitucionales, ¿sí?, ese perfil de política exterior. Uno lo piensa, por ejemplo, en el caso de Colombia, que nosotros tenemos unos lineamientos constitucionales de política exterior vinculado a la integración regional, ¿sí?, vinculado hacia una orientación hacia América Latina y el Caribe, pero ahí también debería estar consignado, y eso está en los planes de la Cancillería, ¿sí?, cómo hacer constitucional el enfoque de género diferencial y feminista en esa política exterior. Porque, claro, ya es mucho más difícil, ¿sí?, enfrentarse a la norma de normas. Ahora, la gran pregunta y el gran desafío es cómo hacer para lograr una reforma constitucional que permita incluir eso, porque no deja de ser todavía un tema muy, muy complejo. Ustedes saben que todavía circula esta idea de la ideología de género, ¿no? Se nos quiere vender un poco esta idea de que ahí sí hay ideología, pero en el orden, digamos, en el orden imperante en el que vivimos no es ideológico, ¿no? Y ahí tenemos esa tensión, y yo creo que hay que revelar realmente la idea de que estamos plagados de ideología, que eso no necesariamente es malo, además, y que hablar de una ideología de género es necesario también para romper con viejas prácticas y con viejos órdenes.
Lina, ¿tú concuerdas con Cristian en que una dificultad grande que tiene, digamos, el avance de esta perspectiva en el diseño, en la ejecución de políticas exteriores en la región, es lo que Cristian llama el reflujo, el contraflujo, el reflujo que hay, el ir y venir, las idas y venidas del péndulo ideológico? ¿O esto en realidad es el reflejo de unas estructuras más profundas, más permanentes, digamos, en la cultura, por ejemplo?
Pues diría que tal vez las dos cosas. Es decir, obviamente es el patriarcado defendiéndose a sí mismo, diciéndolo así como muy claramente, ¿no? Uno lo que oye ahora es, entonces salen los hombres a decir, es que qué difícil es ahora ser hombre, ¿no? Ya uno no sabe si puede decirle a una mujer que está bonita o no, porque ya lo acosan de, ¿no? O se esconden en el caso de una mujer que, no sé, que denunció a alguien por violación y resultó que era mentira, ¿no? Como que creen que un caso desvirtúa cientos de miles de casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay una parte que es literal el patriarcado defendiéndose a sí mismo, ¿sí? Y eso no solamente, y cuando digo el patriarcado ni siquiera me refiero solo a los hombres, sino a las mujeres también metidas en este patriarcado, ¿no? Es todo lo que involucra que entonces, por ejemplo, en un país como Colombia es increíble que hayamos tenido una alcaldesa mujer y lesbiana y que ahora tengamos una vicepresidente mujer que además viene de orígenes humildes y que además es de raza negra, y que eso lo que no nos haya servido para reconocer las luchas, sino que nos haya servido es para ahondar aún más en la discriminación y el juicio hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esta mujer hable de esta manera? ¿Cómo es posible que esta mujer se ponga tenis y no tacones? ¿Cómo es posible? O sea, al contrario, nos damos cuenta de qué tan poco avanzados estamos como cultura y sociedad en la inclusión real y en la comprensión de real de lo que es tanto el feminismo como la inclusión de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que si hay una cosa muy profunda y muy cultural en América Latina, yo sí creo que somos de los continentes más machistas que hay, y si podemos estar muy bien en términos de leyes, por ejemplo, muchas veces, o incluso lo que se hizo en el proceso de paz de Colombia de incluir el enfoque de género en la redacción del plebiscito, hizo que otros países hoy en día nos vean como un ejemplo para incluir ese enfoque de género también en sus diferentes redacciones, pero ahora de cara a la paz total se está diciendo mejor no le metamos enfoque de género porque se vuelve un tema de que si es que es ideología de género y se desvía del eje central. Entonces, hacemos cosas que en la ley son como súper avanzadas, pero en la realidad no lo son, y es evidente también en los feminicidios y en todo lo que sigue sucediendo en el país que nos demuestra que el cambio cultural no ha sucedido. Entonces, claramente hay un patriarcado de fondo complejo y somos un país con una violencia de género supremamente profunda, pero además estoy también de acuerdo con lo que dice Cristian, Y con lo que dice Sofía, desafortunadamente se volvió un tema, igual que la migración, igual que China, igual que todos estos temas, unos de esos temas de la derecha o de ciertas ideologías para pelear contra ellos, ¿no? Volver a la tradición de las buenas mujeres que no lloran y no hacen este tipo de cosas. Y es una gran lástima para el movimiento convertirse en una estrategia política porque desvirtúa el movimiento con un montón de ideas que son falsas y desvirtúa y desdibuja el movimiento desde un lugar que no es correcto. Entonces creo que las dos cosas se encuentran.
Sofía, ¿y cuál sería el vaso medio lleno? Es decir, en la región, ¿cuáles dirías tú que han sido los avances? Ya desde mi punto de vista, ya el hecho de que haya tres países y de cierta importancia regionalmente que tengan este enfoque como uno de los ejes principales de su política exterior, me parece que es un avance. Pero ¿qué otros avances podrías tú decir que permiten ver el vaso medio lleno, si es que es posible o no?
Bueno, pues yo creo que existan estos nuevos movimientos antifeministas es un síntoma de que hay un movimiento feminista regional increíblemente fuerte y poderoso además, ¿no? En México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en otros países de Latinoamérica, el movimiento feminista de la sociedad civil está ganando cada vez más fuerza y cada vez más incidencia política, y eso es lo que genera esta resistencia de estos sectores más de derecha que están cada vez más antifeministas y con estos discursos cada vez más radicales. Yo creo que eso, la fuerza de los movimientos feministas de la sociedad civil, siempre ha sido un factor de cambio muy importante. En los 60 fueron los movimientos feministas de la sociedad civil los que empezaron a hacer esta presión política para la creación de la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, posteriormente para la consolidación de la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, posteriormente para la Convención de Belém do Pará para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Siempre esta incidencia de los movimientos políticos de la sociedad civil ha generado cambios perdurables en el tiempo. Entonces yo creo que si bien estamos teniendo una reacción, un reflujo, como decía Cristian, a estos movimientos, el movimiento feminista es cada vez más fuerte y cada vez más popular. Está siendo cada vez más difícil para algunos sectores políticos desvincularse de las ideas del feminismo, y por eso es que vemos algunos videos y cosas un poco chistosas a veces, como yo no soy feminista porque a mí me gusta ser mamá y trabajar, y uno piensa, bueno, eso es un logro del feminismo, ¿no? Entonces decimos, no soy feminista, pero defiendo esta idea, que finalmente son ideas feministas. Entonces cada vez estos movimientos antifeministas están, incluso sin darse cuenta, adoptando nuevas formas y nuevas dinámicas políticas. Incluso los partidos más conservadores tienen mujeres en puestos de liderazgo y de toma de decisión. Y si bien esto, digamos, ralentiza pues el proceso de transformación de los roles de género, en tanto pues nos dicen, listo, tener una mujer en un puesto de liderazgo es suficiente, se está viendo esta transformación institucional de forma lenta o rápida, pero cada vez más. Yo creería que ese es el vaso medio lleno. El movimiento feminista está cada vez más fuerte, tiene cada vez más herramientas. Las redes sociales son una herramienta impresionante para la consolidación y construcción del movimiento, y especialmente en las generaciones más jóvenes que están cada vez más convencidas de la igualdad de género y de la eliminación de las violencias contra las mujeres, incluso si dicen, no soy feminista, pero defiendo estos valores que al final del día sí son feministas.
Cristian, y finalmente, para cerrar este segmento, ¿uno puede encontrar rasgos de feminismo, por decirlo así, concretos, aterrizados, incluso en políticas exteriores que no se identifican a sí mismas, que no se identifican explícitamente, expresamente, como feministas? O sea, digamos, finalmente estos son procesos, y los procesos, pues además es un proceso que está pidiendo un cambio, nada más y nada menos que un cambio cultural, un cambio de la estructura misma de la sociedad. ¿Uno podría decir que esta implementación del feminismo en la política exterior de alguna manera es el resultado, la llegada de un proceso, o es el punto de partida?
Yo diría que es la consolidación de un proceso, pero además la apertura de una necesidad, porque recuerden que sobre todo en el contexto internacional, ya lo mencionaba Sofía, aparecen, digamos, compromisos internacionales muy importantes, la Conferencia de Mujer y Género de Beijing, está la CEDAW, está ahorita justamente la agenda del Consejo de Seguridad de Mujer, Paz y Seguridad, ¿sí? Y entonces también van apareciendo una gran cantidad de temas en la agenda internacional que implican también poner a tono esas políticas exteriores para tener, digamos, las herramientas adecuadas, para tener, digamos, el cuerpo diplomático bien preparado para poder afrontar esas temáticas, ¿sí? Y aún falta mucho, porque eso también hay que señalarlo, claro, a los temas de mujer, paz y seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues en su mayoría también la representación sigue siendo masculina, por ejemplo, o en espacios donde se están discutiendo temas que son relevantes para las mujeres, siguen apareciendo hombres, que eso también está muy muy articulado a la estructura de las cancillerías, por ejemplo, en donde entran más mujeres que hombres o en donde siempre hay mayor participación masculina en ese sentido. Entonces, creo que, por supuesto, estas cosas son un largo ejercicio de transformaciones que empiezan por esto, por una declaración de intenciones. Y eso es muy, muy importante señalarlo aquí, porque ya declarar una intención implica, por ejemplo, que los funcionarios, y lo pienso, digamos, en la práctica cotidiana del funcionario, cuando te llega un tema en la mesa y te dicen, ojo, tener perspectiva de género porque se articula con nuestra política exterior, eso ya le implica un ejercicio adicional. Primero, de empaparse del tema. Segundo, de saber cómo orientarlo. Tercero, de pedir una orientación, una guía. Eso valdría mucho la pena, por ejemplo, un centro de estudios sobre política exterior feminista que les permita a ellos tener lineamientos. Porque, claro, el funcionario también en el día a día no se sienta a hacer una súper reflexión sobre la política exterior feminista y necesita de elementos mucho más cotidianos, una línea, una guía, una orientación que le permita tomar ese tipo de decisiones. Entonces, claro, fíjate que la necesidad lleva también a estas declaraciones, ¿no? Y no digo como una necesidad solo internacional, sino también de la presión de los movimientos sociales, la aparición de nuevos temas, la aparición de grandes desafíos para las mujeres. En América Latina, el tema del desempleo femenino es muy, muy amplio, por ejemplo. En América Latina, el tema de la migración, las mujeres son las que más se ven afectadas, por ejemplo, en todos estos procesos de migración, porque no solo pueden ser sujetas de robos o pueden ser sujetas de desapariciones, sino también de trata, de violación, cosa que no necesariamente sucede con los hombres migrantes. Entonces, aparecen una gran cantidad de desafíos y eso abre también la necesidad de que esa política exterior sea o esté articulada a una perspectiva feminista. Entonces, ahí es donde vemos un poco la necesidad y el proceso juntándose.
Bien, muchas gracias. Bueno, Lina, en esta tercera parte, pues Lina y obviamente las personas que nos escuchan, vamos a hablar de temas. Tú en la primera intervención que hiciste, en la que nos explicabas qué es esto de la política exterior con enfoque de género, una política exterior feminista, ya nos dabas una introducción sobre esto, es decir, sobre cuáles son los temas prioritarios cuando estamos hablando de una política exterior feminista. En tu opinión y para tener, digamos, tiempo de explicar uno de esos temas, ¿cuál es el prioritario? ¿Cuál es realmente el tema más importante que se debe incluir en una política exterior para decir esta es una política exterior feminista?
Uy, pues ahí me la pones difícil escoger el más prioritario e importante, porque además creo que si no se van alcanzando unos, no se van alcanzando los otros. Es decir, se requiere como ir, como quien escala una montaña, necesita una base para poder ir a la siguiente. Entonces, más bien te lo dividiría en una cosa, es digamos la parte más teórica y temática que es importante tener, y otra cosa ya es enfocada, diría yo, desde mi perspectiva, a las condiciones materiales y a las, digamos, acceso real a ciertas cosas. Entonces, en términos más teóricos, yo diría que desde América Latina la comprensión de la interseccionalidad y la decolonialidad son fundamentales, ¿sí? O sea, que entendamos que acá la intersección de diferentes factores hace que las condiciones de nuestras mujeres y de la población LGTBIQ+, de las diferentes poblaciones y etnias y géneros y demás, pues tiene unas condiciones únicas y particulares. Entonces, no podemos abordarlas de la misma manera que se han representado, por ejemplo, por los movimientos también de política exterior feminista, por ejemplo, europeos, y también incluso en las visiones feministas. Por ejemplo, hay un tema que me parece súper interesante y es, relacionamos mucho el movimiento feminista con también lo ambiental, y entonces ahora se dice que el ecofeminismo más o menos emergió en Francia y ese tipo de cosas, y resulta que no, que es un tema que en América Latina viene desde ese siglo siendo manejado de esa manera por las mujeres en sus tribus, pero como esa voz no es la voz europea, entonces se le quita validez, ¿no? Entonces yo creo que en términos conceptuales eso es fundamental. Y en términos materiales, yo creo que tenemos que garantizar la salud y el acceso a recursos. O sea, hay que garantizar, por un lado, la salud en todo su esplendor, incluido el derecho al aborto, incluido el derecho como a una buena atención médica y obviamente la atención, el acceso a buenos trabajos con buenos sueldos. Es decir, yo creo que lo básico, mínimo básico, sigue siendo todavía un gran reto en América Latina para las mujeres. Y entonces, si no empezamos por ahí, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para construir el resto? Serían los dos que yo pondría.
Sofía, y en términos de política exterior, porque digamos, Lina, parte de su respuesta pues tiene que ver con otras políticas públicas, por supuesto. Pero en términos de política exterior, tú en América Latina, ¿cuál dirías que es el tema principal?
Pues escoger solo uno es difícil. Yo quiero mencionar uno que me parece muy importante y que no veo tan incluido en las agendas, por lo menos en los casos de Chile y México, y es el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual. América Latina es un foco de trata de personas, tanto mujeres que emigran a otros continentes y a otros países y son explotadas sexualmente, como también la acogida pues de turistas y de locales que explotan sexualmente a mujeres víctimas de trata en los países de América Latina. Si bien es un tema que es difícil en términos de competencia, es decir, en Colombia, por ejemplo, la competencia sobre la trata es del Ministerio del Interior, también es un tema de política exterior. En tanto, se están moldeando relaciones transnacionales entre individuos que están victimizando a las mujeres colombianas y a las mujeres migrantes en Colombia y que no se está poniendo suficiente atención en términos de política exterior. Los mecanismos y las, digamos, estrategias que hay para combatir la trata de personas son insuficientes y no están permitiendo, digamos, evitar estas violencias y evitar estas victimizaciones que sufren las mujeres. Yo creería que hay que incluir el tema en la política exterior, evaluar el tema de la competencia, es decir, no, es que eso es del Ministerio del Interior, entonces no nos podemos meter ahí, ok, listo, pero sí es un tema de política exterior que debemos atender y que está victimizando a muchísimas mujeres y niñas, tanto en Colombia como mujeres colombianas en el exterior.
O sea, ese sería el gran, desde tu punto de vista, uno de los grandes faltantes.
Uno de los grandes faltantes, sí.
Y Cristian, tú, ¿cuál, que te adelantaste un poco, Sofía, a la pregunta, pero... Y Cristian, ¿tú cuál dirías que es otro tema que está faltando allí incluir?
Bueno, yo incluiría varios, y sobre todo... Aparte de la línea temática, que está muy clara y que la han expresado muy bien, yo también incluiría uno en términos de las formas. Y está vinculada a cómo vamos a hacer también para democratizar los espacios en la toma de decisiones de la política exterior, ¿sí? Y es muy importante esto porque, claro, ¿cómo hacemos que esto de la política exterior feminista se convierta en una herramienta poderosa para los movimientos de mujeres, ¿sí? Porque, claro, enunciamos la política exterior feminista, tal, pero no sabemos... Por ejemplo, que las demandas de las mujeres del Cauca o las demandas de las mujeres de la Amazonía, ¿sí?, son completamente diferentes. ¿Y cómo hacemos para generar esos espacios de construcción de las posiciones de Colombia en los distintos escenarios de política exterior? Entonces, creo que la democratización es muy, muy importante en la toma de decisiones de la política exterior, que eso no es solo un tema vinculado a la política exterior feminista, sino que en general en la política exterior colombiana los espacios de discusión y democratización de la toma de decisiones son muy escasos, ¿sí? Un poco por la misma particularidad de la política exterior, que parece una cosa por allá distante, alejada de la seguridad nacional, ¿no? En donde solo se toma con un grupo pequeño, ¿sí? Pero adicionalmente porque ha sido cooptado por un, digamos, por unas élites que ya tienen un hacer diplomático tradicional, muy bajo la misma línea de la lógica del interés nacional, que el interés nacional es una cosa difusa, pero bueno. Más allá de esa discusión, lo importante es cómo hacemos para democratizar los espacios. E incluiría dos cosas fundamentales. Primero, ¿cómo vamos a hacer también para que buena parte de la demanda de cooperación internacional esté articulada a esa política exterior feminista? Es decir, ¿cómo hacemos que los recursos de cooperación internacional, de ayuda oficial al desarrollo, ayuda multilateral, ayuden a consolidar tanto la política exterior feminista como que la política exterior feminista logre conseguir recursos para las necesidades de las distintas mujeres y de los distintos colectivos de mujeres en el país? Y adicionalmente, ¿cómo hacemos, y esto es muy muy importante, también tiene que ver mucho con la política exterior feminista, para hacer una oferta institucional de cooperación sur-sur, de buenas prácticas, de poder blando, a través de estos colectivos de mujeres, ¿sí?, que nos permitan mostrar experiencias exitosas, que nos permitan mostrar, digamos, estrategias de organización, que nos permitan mostrar también cómo luchan por los derechos humanos, cómo han construido colectivos pacifistas o medioambientales, etcétera. ¿Cómo hacemos también para que Colombia pueda mostrar estas buenas prácticas? Porque eso también hace parte de la política exterior feminista y es reconocer lo que las mujeres han hecho, tanto en el ámbito nacional y cómo esas pueden ser experiencias positivas en el exterior.
Perdón, esta pregunta la hago como la gran mayoría de las preguntas que hago en este podcast desde mi absoluta ignorancia sobre el tema. ¿Hay algún, está comenzando a aparecer el un enfoque feminista en la política exterior como requisito, por ejemplo, para recibir recursos de cooperación? ¿Alguno de ustedes, alguna de ustedes conoce un ejemplo, digamos, que ya haya una agencia estatal o incluso multilateral de cooperación en algún tema que diga, bueno, este tiene que este, este si esto está incluido en la política exterior de su país, seguimos adelante, si no está incluido, no cuenten con estos recursos.
Eso de hecho era uno de los lineamientos de la política exterior feminista de Suecia cuando comenzó. Una de, o sea, la política exterior feminista de Suecia eran las tres R's, que eran recursos, derechos y representación. Y en el tema de recursos estaban limitados los recursos de cooperación internacional que ellos ofrecían a proyectos enfocados en avance de los derechos humanos de las mujeres. No sé si haya agencias de cooperación u otros pues cooperantes que tengan este mismo lineamiento. También, por ejemplo, en el caso de Alemania, ellos tienen unos lineamientos de comercio, por ejemplo, en términos de comercio de armas, en el que supuestamente, según el lineamiento, no venden armas a ningún actor que viole los derechos humanos de las mujeres, cosa que a mí me parece un poco pues contradictoria y paradójica, ¿no? ¿Cómo le voy a vender armas a alguien? Pues, ¿para qué? Me parece un poco un imposible decir voy a vender armas para no violar los derechos humanos. Ok, bueno, pero también existe ese lineamiento de, en términos de comercio, no tener relaciones comerciales con actores que violen activamente los derechos humanos de las mujeres, y eso es cada vez más común.
Cristian, ¿tú conoces algún otro ejemplo?
Sí, en general, digamos, todo lo que tiene que ver con la cooperación europea, principalmente, y buena parte de las estrategias de las agendas de cooperación europeas privilegian que los proyectos, por ejemplo, o que las distintas intervenciones o respaldos que se hagan a través de ayuda oficial al desarrollo tengan un enfoque de género. Eso es muy, muy importante. De hecho, pues obviamente también muy articulado al tema de la Agenda 2030, pero siempre, sobre todo la cooperación sueca, incluso no solo la cooperación oficial sueca, sino que también las distintas organizaciones que ejecutan, que son los que operativizan estos proyectos de ayuda, tienen como pilar fundamental el enfoque de género, lo cual es muy positivo porque nos da cuenta que es un tema que está para quedarse.
Sí. Bueno, Lina, y tú que conoces obviamente el tema desde la perspectiva del sur global, de los países asiáticos, ¿conoces también algún ejemplo, digamos, de un condicionamiento de este estilo?
Hay bastantes ejemplos del tema de la mujer como eje central de cooperación sur-sur, ¿sí? Pero acá es donde quiero incluso un poco proponerte, porque César decías, bueno, los temas que tú dices tal vez son de otro ministerio, y explicar que precisamente no, ¿sí? Cuando uno dice voy a tener una diplomacia feminista o una política exterior feminista, es porque se entiende como un tema transversal a todos los ministerios, porque en teoría, y eso lo sabemos muy bien los internacionalistas, la política exterior no debería ser un tema aislado de la Cancillería, sino un tema que articula las iniciativas desde diferentes ministerios. Entonces, en ese sentido, hablar de inclusión de estas perspectivas o pedir recursos para ciertos proyectos, etcétera, debería ser transversal a todos los ministerios, al de comercio, al de interior, a absolutamente todos los ministerios. Desde esta perspectiva, sí hay, tal vez no un condicionamiento específico, obviamente hay proyectos específicos que se encaminan al tema de empoderamiento femenino o apoyo a movimientos femeninos, pero sí hay un plus, digamos, en el momento de evaluar cuando estos proyectos de cooperación son hechos por o poblaciones vulnerables o comunidades femeninas locales, ¿sí? Entonces, ese plus obviamente hace que esos proyectos que incluyen este tipo de aspectos dentro de su desarrollo sean más apetecidos por estas agencias de cooperación versus otros. Pero sí, por ejemplo, Colombia le ha dado, o sea, en cooperación sur-sur, nosotros le hemos otorgado parte de la experiencia en países como Indonesia, como Vietnam, o sea, se han hecho pequeñas reuniones para compartir temas de inclusión femenina, pero yo creo que, por ejemplo, desde el caso específico de Colombia, la combinación del tema paz, o sea, iniciativas de paz, de un posconflicto de reinserción, digamos, de la sociedad civil y mujeres, es como el combo ganador, por decirlo de alguna manera, para la recepción de recursos de cooperación internacional.
Ya, muy bien, muchas gracias.
La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales.
Bueno, y en este pequeño segmento, nuestro microsegmento de recomendaciones, pues normalmente les pedimos a nuestras invitadas y nuestros invitados que nos digan ¿a dónde puede acudir una persona que quiera tener más información sobre el tema del episodio? Y hoy, pues, no es la excepción. Lina, ¿a dónde podemos enviar a la gente que quiere entender mejor este tema de la política exterior feminista? ¿A dónde la podemos enviar por información?
Bueno, más que Yo hoy, antes que enviarlos a un lugar, hoy lo que hice fue seleccionar tres artículos que yo creo que si se los leen quedan súper bien, o sea, para dummies, ¿no? O sea, como desde cero, no sé nada, no entiendo nada, ¿cómo hago para entender todo este proceso? Uno es un artículo de Manuela Mesa que se hace en el anuario de CEIPAS, que habla de política exterior feminista, un proceso de conformación en Europa y América Latina, donde precisamente va a explicar no solamente el proceso europeo, sino cómo ha sido también en América Latina y cuáles son esas diferencias. Otro es el de, pues, el de María Catalina Monroy y Andrea Luque de Política Exterior Feminista en Colombia, ¿no? Que lo hicieron en la revista Desafíos de la Universidad del Rosario. Y otro es el de Marianne Marchand. Este es más para quien le interese el tema de relaciones internacionales. ¿Cuáles son los aportes del feminismo a las teorías de relaciones internacionales tradicionales? Ese se llama Género y Relaciones Internacionales, una mirada postcolonial de América Latina, que me parece interesante empezar a darle voz a esas voces, voz a esas voces. Bueno, ahí hay una redundancia. Y obviamente recomiendo a Sofía aquí presente, creo que su trabajo es algo que tenemos que ver también.
Bueno, Sofía, pues obviamente tu recomendación puede ser sobre tu propio trabajo o sobre trabajos de otras personas. ¿Qué recomendarías tú?
Bueno, yo también iba a recomendar el artículo de Política Exterior Feminista en Colombia de Mara Catalina Monroy y Andrea Luque, y especialmente todos los artículos que están incluidos en esta edición de Desafíos sobre política exterior feminista. Hay algunos artículos sobre Argentina, Perú, Colombia y otros países. También les recomiendo mucho el nuevo proyecto de la nueva política exterior de la Red de Política Exterior Feminista en América Latina, que está compuesta por varias politólogas e internacionalistas que trabajan el tema de política exterior feminista, y lanzaron hace poco su página web en la que tienen un mapa de políticas exteriores feministas y algunos artículos relacionados con, por ejemplo, salud pública y las intersecciones entre la política doméstica y la política exterior feminista. Y bueno, no en este momento no tengo nada propio que acuñar, pero en Twitter siempre estoy haciendo hilos y otro tipo de recomendaciones sobre política exterior feminista, entonces muy invitados a seguir.
¿Y cómo es el nombre de la cuenta de Twitter?
Mi cuenta es Sofía Pérez Gil.
Como una sola palabra. O
sea, una sola puntos, palabra. No tiene guiones, no tiene puntos, es todo seguido.
Perfecto. Cristian, ¿cuál sería tu recomendación?
Bueno, pues aquí ya tomaron, digamos, buena parte de la literatura nacional, entonces yo solo voy a recomendar un trabajo de alguien que estuvo además recientemente en el último, como en el penúltimo, con Congreso de Red Intercol, que es Karen Smith, ¿sí? Un artículo que me encantó cuando lo leí, que se llama Missing in Analysis, Women in Foreign Policymaking, ¿sí? Que además tiene que ver con todo el proceso y el ejercicio ya de la toma de decisiones, de los tomadores de decisiones, que a veces también perdemos mucho de vista, vemos mucho lo estructural, pero no vemos la agencia, y eso es muy, muy importante también. ¿Cómo operativizamos esto en el tomador de decisión, en el que se sienta, en el que llega al escritorio, abre, ve el correo y tiene un montón de asuntos para resolver, y cómo esa persona debe afrontarlo, digamos, con perspectiva de género? Porque normalmente partimos del principio, o se partía del principio, de que la política exterior es una cosa sin género, ¿no? Y tiene mucho género, como lo tiene el Estado, como lo tiene, bueno, digamos, un montón de categorías en las cuales estamos imbuidos socialmente.
Muy bien, muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, pues este ha sido un episodio en el que yo he aprendido mucho, mucho, mucho de un tema del que realmente conozco poco, tampoco que estaba dejando de lado la articulación entre la política exterior y políticas públicas de otros ministerios, como nos recordó Lina. Y obviamente le agradezco, pues, a todas las personas que nos acompañan. Lina, muchas gracias por haberte conectado y habernos acompañado en este episodio.
Muchas gracias a ti, César. Es como siempre un placer estar acá.
A ti, Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Creo que es la segunda vez que nos acompañas.
Así es.
Qué bien, ojalá haya una tercera, una cuarta, una quinta. Gracias, Sofía, por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los oyentes.
Y Cristian, que esta no sea la única, es la primera, pero que no sea la única vez. Espero que nos volvamos a encontrar aquí en este estudio de grabación con un poquito menos de tos, que espero que los invitados y la magia de don Javier haciendo la edición después no dejen notar mucho, pero muchas gracias por habernos acompañado.
Bueno, aquí cuando lo necesiten, y a las compañeras, muchísimas gracias, ha sido muy rica la conversación.
Muy bien, y a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por hacerlo. A nuestro productor Rafael Piñeros, a nuestro técnico de grabación y de edición Javier Villamil, muchas, muchas gracias.